Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Muy buenas a todos. Hoy tenemos un episodio pues muy especial en el que vamos a hablar de la hackathon que estamos organizando desde Spain AI, y tenemos también además a un invitado muy especial, a quien ya conocéis de algún otro programa porque se ha pasado. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frankie, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme.
Nada, no, hombre, al revés. Aquí era algo necesario. Teníamos que hablar de cómo nos hemos metido en este lío de organizar la hackathon y bueno, explicar un poco en qué consiste para que nuestros seguidores, si les apetece, pues se puedan animar a participar.
Perfecto, pues a por ello.
Nada, bueno, antes de nada, os recuerdo a todos que estáis escuchando el podcast Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios. No me he presentado, por si alguno es la primera vez que escucháis este podcast. Yo soy Frankie Carrero y soy director de producto en NewFinder. Y con nosotros, ya os decía hace un momento, tenemos a Néstor Álvaro. ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo te definimos?
Pues yo creo que en esta ocasión lo más acertado va a ser decir que soy cofundador, junto con Paul y con Fernando, de la asociación Spain AI, aunque bueno, también estoy trabajando en una compañía en Stratio, estoy dando clases en la universidad, pero en este caso yo creo que mejor nos centramos en la parte de cofundador de la asociación Spain AI.
Vale, es lo que me imaginaba, pero digo, bueno, por si acaso, antes de meter yo la pata, prefiero que lo cuentes tú como tú quieras.
Perfecto.
Vale, pues bueno, lo primero de todo, por si alguien tiene ganas de leer la información sobre la hackathon a la vez que nos está escuchando en el podcast, deciros que lo podéis encontrar en la web de Spain AI, que es spain-ai.com, ¿vale? Lo tenéis en la home, en la segunda posición. Pero si no, podéis poner detrás de spainai.com una barrita y directamente, todo en minúsculas, hackathon2020.html. Bueno, y si no, seguro que sois todos muy hábiles y buscando por Google lo vais a encontrar enseguida, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nos hemos puesto a hacer un poco de spam, lo hemos puesto porque nos hace mucha ilusión, ¿no? Es el primero que sacamos, además contamos junto a ayuda y con, bueno, luego entraremos, ¿no?, en detalles.
Sí, pero
lo hemos puesto en Twitter, en LinkedIn, hemos metido también varias entradas sobre todo lo que estamos haciendo, también en nuestra web, y yo creo que también, bueno, pues la gente está comentando por redes, o sea que yo creo que es fácil encontrarnos.
Vale, pues yo creo que a lo mejor lo primero que deberíamos comentar es cuál es el objetivo de la hackathon, ¿no? Cuando empezamos con todo esto, exactamente cuál es el objetivo que teníamos en mente. Yo, si quieres, vamos a responder los dos, pero te voy a dejar a ti primero y así vemos si coincidimos.
Ok, perfecto. Es un poco examen, ¿no? Pero me parece bien, es curioso. Desde Spain AI, lo que habíamos planteado, lo hemos hablado también contigo, o sea que yo creo que si no al 100%, en un alto porcentaje de accuracy, ¿no? Vamos a coincidir. El objetivo de Spain AI era, pues eso, hacer varias pruebas, que luego ya fuimos refinando con tu ayuda, e identificar quiénes eran las personas que destacaban en cada una de estas áreas, que son como las tres áreas principales que hemos visto. La parte de procesamiento de textos, imágenes y series temporales, que nos parecen las más características dentro de todo lo que sería esto de inteligencia artificial, aunque hay muchas más, ¿vale? Pero son un poco como las tres más relevantes, te diría. Y el objetivo era identificar quiénes son las personas que destacan en estos campos y luego, bueno, pues finalmente decir quién es el que en general en estas pruebas ha tenido el mejor score y, bueno, es el mejor data scientist, por así decirlo. Adicionalmente, bueno, pues también dar un poco de difusión, recompensar un poco por este año tan, tan raro, ¿no? Reconocer todos los esfuerzos de la gente y hacer algo que sea interesante para que la gente, pues, se anime a terminar el año, pues, con algo interesante entre manos, ¿no? Eso sería un poco nuestra visión. Espero que coincidamos. A ver la tuya.
Sí, nada, a ver lo que tú dices. Al final estamos en un porcentaje de coincidencia muy, muy alto. Yo te tengo que reconocer que para mí, a mí me da mucha curiosidad, o tengo mucha curiosidad por ver quién puede ser ese data scientist que podríamos llamar todoterreno, ¿no? Esa persona que sea capaz de conseguir muy buenos resultados en las tres pruebas. Luego hablaremos de en qué consisten las pruebas, pero que son de naturaleza muy diferente, dentro de que todas se pueden resolver por medio de Machine Learning, pero son de naturaleza muy diferente y, bueno, pues normalmente solemos tener especialistas en alguna de ellas o a lo mejor en dos. Me gustará ver quién es capaz de hacerlo bien en las tres. So, para mí, si quieres personalmente, es un objetivo importante. Y luego también comentábamos tú y yo otro día, yo creo que otro punto importante es el tema de la difusión que tú has comentado, pero sobre todo de acercar a las empresas a este mundillo, ¿no? Que vean, pues bueno, aquí luego lo comentaremos, pero tenemos de momento detrás empresas como, como Zara, como DarwinX, son empresas que seguramente están más en contacto a día de hoy con, bueno, con la, la utilización de Machine Learning para resolver alguno de los problemas que ellos ya tienen, pero yo creo que está bien que otras empresas vean que se pueden resolver problemas que ellos ya tienen por medio de Machine Learning y qué tipo de problemas son y cómo se pueden hacer y que, bueno, a medio plazo se puedan decidir a participar, si no en esta hackathon, en otras diferentes, incluso a montar las suyas propias para poder darle un poco más de vidilla, ¿no? Pero sobre todo eso, para que aprendan qué es lo que pueden hacer, que ya sabes que es uno de los objetivos también de este podcast.
Eso es. Sí, en este punto yo creo que también lo has marcado muy bien. A mí, yo estaba pensando más en la parte técnica, pero es un punto importantísimo y sí que es cierto que lo habíamos comentado una vez. Las pruebas como están planteadas, bueno, ahora entraremos en ellas, ¿no? Pero está sobre todo con ese componente que decías de utilidad para las empresas. O sea, más allá que hacer una prueba que se haya hecho ya en varios sitios, hemos planteado una prueba o varias pruebas que son interesantes porque también las hemos planteado con las empresas, que yo creo que es un punto que da valor y que otras muchas empresas esperemos que en un futuro digan, oye, a mí esto me parece interesante, pero mi problema es diferente. Y hablemos con ellos, pues, para eso, para lanzar otros hackatones que puedan ser de interés para la comunidad. O sea, que sí, es un punto súper importante que se me había pasado, así que gracias por sacarlo.
Nada, nada, no. Y luego, bueno, si quieres incluso, hasta también es una manera de que, bueno, pues de que algunos profesionales del sector se puedan dar a conocer y quién sabe, igual alguna de estas empresas o alguna otra que vea, que identifique estos problemas como problemas propios, pues igual se puede incluso animar a intentar contratar a alguno de ellos, ¿no?
Sí, hombre, eso sería un claro objetivo. Y luego, cuando entremos en los retos, además, pues podremos hablar de otras recompensas que hay, ¿no? Aparte de lo que viene siendo la contratación y el reconocimiento, que son dos claros objetivos, pero que no es lo único.
Vale, pues si te parece bien, vamos a ir entrando en las pruebas. Y aquí aviso a nuestros oyentes, a día de hoy vamos a dar sobre todo detalles sobre una de ellas. Las otras dos todavía no se han publicado. Las iremos publicando a lo largo de las próximas semanas, entonces las trataremos muy por encima. No queremos aquí contar antes de tiempo, pero bueno, sí que por lo menos iremos dando una idea de por dónde van los tiros. Entonces, vamos a empezar con la prueba de procesamiento de lenguaje natural, la que pues vamos a nombrar, si quieres, a toda la gente que está involucrada y luego ya contamos de qué va. Y aquí tenemos el apoyo de Zara.com, que nos ha proporcionado el dataset, y sobre todo, bueno, pues de la mano de Adrián Portavales, que ha sido completamente imprescindible para que esto lo pudiéramos sacar adelante. Y también hemos contado con Álvaro Barbero para, bueno, para ayudarnos un poco a evaluar la idoneidad de la prueba, ¿verdad? Cuéntanos tú un poco más.
Sí, aquí es importante también, bueno, que hay gente que son advisors que nos han ayudado a toda la ideación, como puede ser Álvaro Barbero. Y en este caso, bueno, Álvaro además no ha visto nada del dataset, o sea que de hecho está abierta la participación. Y luego hay gente que sí que lo ha visto, como tú, como yo, que no podemos participar, a mí me encantaría, o podemos participar pero no optar a premios, igualmente como Adrián. Y bueno, también las personas claves, como decías, que en este caso ha sido Adrián y su equipo también de Zara, que nos ha ayudado a la validación, sí. pero Adrián ha tenido un papel clave. Y la verdad es que se ha portado súper bien porque nos ha ayudado a preparar, o ha preparado él casi completamente el dataset. Bueno, se ha portado súper bien y si nos está escuchando, que espero que sí, muchísimas gracias a Adrián y también al equipo, porque el equipo estuvo haciendo mucho testing y descubrió cosas interesantes antes de liberar la prueba. No sé si quieres comentar un poco cómo es la prueba, porque aquí tú también has tenido mucha mano hablando con Adrián, o sea que no sé si quieres comentar un poquito más de detalles.
Vale, pues sí, a ver, la prueba en este caso, queríamos hacer algo que no fuera pues muy típico de clasificación de texto o alguna cosa así. Estuvimos hablando con Adrián para ver pues bueno, qué tipos de problemas identificaban ellos en Zara a los que a lo mejor podríamos contribuir, ¿no? Ayudándoles a solucionarlos o a mejorar resultados. y lo que nos propuso en su momento fue la generación de nombres de prendas a partir de sus descripciones. Y bueno, básicamente es eso. El objetivo en este caso de la prueba es coger las descripciones de un producto y a partir de ahí que el sistema genere automáticamente el nombre, bueno, de manera que se acerque lo máximo posible a como lo haría un humano, ¿no? A como lo han venido haciendo ellos de manera manual en los últimos años. Y, sí. Y bueno, de momento es una prueba que ya lleva una semana, ¿verdad? Publicada.
Creo que lleva 8 días, sí, aproximadamente una semana, y la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Yo me meto todos los días a ver el leaderboard y, vamos, estoy emocionado viendo cómo va subiendo ahí la clasificación poco a poco, cómo se están probando nuevos algoritmos, que no los estamos viendo, pero sí que estamos viendo los resultados, y la verdad es que yo creo que está cogiendo muchísimo interés por parte de la comunidad y, sobre todo, gente interesante del mundo del data science que está ahí participando. Y le están dando duro, ¿eh? Porque yo me pensaba, sinceramente, que no íbamos a llegar a tener los resultados que ya tenemos a día de hoy. Y vamos, no quiero pensar lo que vamos a tener de aquí a un mes, porque si sigue así, vamos, se sacan la prueba estos en un mes y terminan antes de tiempo.
Pues sí, a lo mejor sí, les vamos a dar demasiado tiempo para hacer el examen, no lo sé.
Bueno, pero una cosa que voy a añadir aquí, luego lo complicamos, ¿eh? Porque luego durante el examen que están haciendo, hay que recordar que vamos a publicar dentro de un par de semanas vamos a publicar la siguiente prueba y luego vendrá otra más. O sea que si quieren ser el todoterreno que buscamos, van a tener que repartirse un poco, ¿no? O sea, lo vamos haciendo así también un poco para que puedan poner foco en una prueba, luego en otra y finalmente en la tercera, pero no van a tener los 2 meses y medio que dábamos para hacer todas. O sea que tendrán que distribuirse un poco para demostrar que también, aparte de saber mucho data science, saben distribuirse y saben hacer diferentes retos y saben explorar todo lo que les pongamos delante, que no va a ser poco.
Sí, además también tenemos que decir que aquí para acertar con una respuesta tienes que dar no solamente con las palabras que componen el título, sino con el orden exacto. O sea, no vale coger 4 o 5 palabras y ponerlas en cualquier orden, sino que o es el orden exacto o directamente las damos como no válidas. Así que eso yo creo que también hace que sea un poquito más complicado.
Y además el score de relevancia que tenemos. Al final, o sea, son varias cosas que yo creo que son muy interesantes, están explicadas porque a lo mejor ahora dicho suena un poco lioso, ¿no? Pero yo creo que en la web también lo tenemos bien contado y pueden ver incluso las métricas que son. Hemos utilizado métricas estándar de motores de búsqueda porque al final lo que estamos buscando es un nombre exacto de producto. Vas a descripción, sacar el nombre, pero exacto. O sea, no vale que se aproxime. Por ejemplo, si está en inglés, ¿vale? El reto, pues lo voy a decir en español porque así nos entendemos todos. Si buscamos sudadera de cuello vuelto, no vale que ponga cuello vuelto de sudadera. No buscamos las palabras, buscamos el orden exacto. Lo que hacemos para ser un poco más laxos es permitimos hasta 10 envíos candidatos para cada una de estos nombres que solicitamos. Y lo que hacemos también es que en función de la posición en la que se envíe el candidato, pues vamos a dar más puntos o menos puntos. Es decir, que tienes 10 oportunidades, pero no todas las 10 que envíes para cada uno de esos 10 candidatos van a puntuar igual. O sea que es importante identificar el nombre exacto, pero también ponerlo antes, que si tienes otros que a lo mejor no sean tan susceptibles de ser ese candidato. Es decir, que está ahí la métrica, es una métrica estándar de buscadores, la podéis leer, el Discounting Cumulative Gains, y se puede leer más sobre eso. De hecho, esperamos que la gente también tenga curiosidad por aprender de eso. Y es algo interesante que también, pues eso, aporta valor a la prueba porque no somos tan estrictos como podríamos haber sido, pero sí que tenemos en cuenta esas ordenaciones que creemos que son relevantes para la identificación del nombre.
Efectivamente. Si quieres, por resumirlo así rápidamente en plan titular, buscamos el matching exacto del nombre del producto, pero pedimos un ranking de respuestas y la puntuación que damos está en función de la posición que ocupa ese matching perfecto dentro del ranking. Y quien quiera más información, como bien decías, que se vaya directamente a la web, spain-ai.com, y seguro que lo va a tener más claro que lo que lo podamos explicar nosotros ahora mismo.
Eso es de echarle 5 minutos, leerlo, entenderlo, y es muy sencillo. Y además luego también aporta mucho valor porque así entenderemos también cómo funcionan muchos buscadores, que muchas veces nos parece magia, ¿no? También un poco parte de la labor divulgativa va en este sentido, de compartir métricas que a lo mejor no son tan estándares, pero sí que son importantes.
Sí, Efectivamente. Luego, mira, por si quieres, por dar un poco ideas a empresas que puedan estar escuchando esto y ver cómo podrían aplicarlo también en su caso, se me ocurre, por ejemplo, que una variante de esto podría ser algo así como tratar de buscar el titular, no que más se parezca como lo haría un humano, sino, por ejemplo, el que me ofrezca después mejores resultados a la hora de vender, ¿no? Que son cosas que he visto en otros casos también, ¿no? Incluso lo he visto con imágenes, tratar de utilizar las imágenes que van a dar un mejor resultado de manera comercial, que eso, por ejemplo, lo hace Booking, lo hace Netflix y lo hacen otra serie de webs. Entonces, la idea aquí detrás es que eso, tenemos un challenge, tenemos algo que seguramente a todos nos va a permitir entender qué tipo de problema es, pero sobre el que luego cualquier empresa puede hacer variantes y puede sacarle un mayor provecho.
Eso es.
Vale, pues vamos a pasar a la segunda, sobre la que ya vamos a contar poquito. Es una que está centrada más en series temporales. Si quieres, te dejo que la comentes tú en este caso, Néstor.
Perfecto. Vale, esta prueba, lo que está buscando al final, estamos hablando con una empresa que yo creo que los que están en el sector sí la conocen, pero los que no están, yo por ejemplo no la conocía tanto, la conocía por personas que están ahí trabajando, no por la empresa en sí. Es DarwinX y es una empresa que es muy similar a otras de trading en bolsa, ¿no? Utiliza diferentes esquemas de trading, donde uno de ellos es el esquema algorítmico. Nos han compartido bastantes datos y son datos de cómo están funcionando diferentes activos dentro de todo lo que ellos operan. Y el problema que estamos buscando aquí es cómo optimizar esa cartera de valores para saber, pues eso, qué operaciones hay que realizar para maximizar por los beneficios que se vaya a tener. Aquí vamos a trabajar otra métrica también, que es bastante estándar de estos sistemas de series temporales y en la temática de inversiones, ¿no? De bolsa, de cartera de valores, mejor dicho. Y aquí lo que estamos buscando, pues, es algo similar a lo que estaba comentando. Es cómo podemos maximizar las operaciones que estamos haciendo para eficientar todos los beneficios. Cómo hacemos que las operaciones nos aporten mayores beneficios, ¿no? Y para esto, bueno, pues DarwinX nos está preparando también el dataset, que va a tener pues muchísima información. De hecho, yo he estado viendo números y la verdad es que me causa curiosidad por ver cómo lo vamos a trabajar, a filtrar y a todo, porque va a ser un dataset muy interesante y va a ser grande. O sea, va a ser muy bonito este reto, yo creo. No sé si quieres añadir algo más, porque tú también has estado en todas las conversaciones que hemos tenido, así que si me dejo algo.
Nada, simplemente comentar que en su momento, y sobre esto ya hablaremos, pero lo concebimos con la idea de que fuera un reto que se pudiera afrontar, sobre todo con aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Que es algo que está abierto a que se utilicen otra serie de algoritmos y de técnicas, ¿no? Pero bueno, lo concebimos de esa manera y por eso, por parte de DarwinX nos ha estado ayudando mucho Edith en la composición, sí. en la determinación, pero también evidentemente con la parte de la creación del dataset e incluso la determinación de las métricas, pero también fuimos a hablar con Gabriel Valverde, uh-huh. Que bueno, es experto en aprendizaje por refuerzo, no sé si a él le gustará que diga esto, pero es la realidad, y él fue quien nos ayudó a diseñar un poco de entre las posibilidades que teníamos cuál podría ser un problema adecuado para series temporales y para que tuviera sentido utilizar este aprendizaje por refuerzo. Así que desde aquí también las gracias a Gabriel por habernos ayudado y haber colaborado en estas semanas.
Sí, Gabriel, la verdad, bueno, Eric también por la parte del dataset, pero Gabriel la verdad es que ha sido un punto clave para conceptualizar todo esto. De hecho, Gabriel tuvo una charla hace tiempo en Spain AI. La intenté buscar por YouTube. Creo que las teníamos todas grabadas, pero como en esa época trabajábamos menos el tema online, yo creo que no es fácil encontrarla. Pero Gabriel es un fuera de serie en esto y la verdad es que sin él esta prueba no habría sido posible. Así que desde aquí me uno totalmente a estos agradecimientos. Evidentemente, DarwinX ha tenido un papel fundamental en la parte de proporcionar el dataset, pero Darwin sin Gabriel hubiera sido muy, muy complicado y igualmente contar solo con Gabriel también hubiera sido complicado, pero sí que es cierto que Gabriel ha trabajado muchísimo y nos ha ayudado una barbaridad. O sea, muchísimas gracias.
Muy bien, pues vamos a comentar, aunque sea también por encima, la tercera de las pruebas, que en este caso, bueno, pues también surgió con una idea un poco diferente inicialmente. En este caso, la tercera prueba va sobre imágenes. Teníamos en la cabeza pues, que se pudieran aplicar GANs, aunque de nuevo no tendría por qué ser la única manera de hacerlo, pero con esta idea que teníamos de buscar ese data scientist todoterreno que fuera capaz de hacer cosas muy diferentes, pues habíamos hablado de NLP, de series temporales, pues algo ahora con imágenes, además con GANs, que son una tecnología completamente distinta de las anteriores. Y aquí, pues habíamos pensado inicialmente otra prueba que no contaremos porque igual para otro año la reaprovechamos, pero hablando en este caso con Ricardo Guerrero y tratando de ver bueno, pues su feedback sobre la prueba, nos propuso otra cosa que nos gustó bastante y que es al final lo que vamos a hacer. Y básicamente es tratar de rescalar imágenes. Un poco a Néstor le gusta decir que es como hacían en CSI, ¿no? De coger una imagen casi pixelada que no se ve muy bien y de repente hay que sacar una imagen súper clara. Sabemos que eso es realmente muy difícil, pero bueno, la idea de la prueba es esa, coger una imagen que ha sido desescalada de un tamaño original y rescalarla y, bueno, pues para que se parezca lo máximo posible a la imagen original. No sé si nos quieres contar tú algo más, Néstor.
Sí, la verdad es que aquí, pues eso, iteramos bastante, estuvimos en varias conversaciones y luego también involucramos a Gabriel, a Ricardo Guerrero, que él había sido anteriormente Lead Data Scientist en la parte de BBVA Next y ahora, bueno, pues está trabajando también mucho con el tema de imágenes. De hecho, había dado una charla también en SpainAI, que esta creo que sí que es más fácil de encontrar. Y nos estuvo contando, bueno, pues eso, que podíamos enfocar el reto como has planteado tú. Nos parece un reto súper interesante y dijimos, oye, pues la verdad es que es un reto innovador, es interesante, pues también compramos, ¿no? Así que ahí estamos con ese reto entre manos que también en unas semanas pues liberaremos y esperamos que mucha gente se anime a participar porque nos parece, pues eso, que aparte de otras ventajas, como es pues el conocimiento de que se va a adquirir, el reconocimiento, de cara a las empresas tiene ventajas también porque si somos capaces de rescalar las imágenes, pues la más sencilla de pensar es el ahorro de espacio, ¿no? Si somos capaces de tener la misma imagen o casi misma imagen ocupando mucho menos, pues esto tiene unos ahorros importantes, ¿no? O sea que al final también la vertiente de la empresa sí que nos parecía relevante y por eso también intentamos buscar algo que fuese bueno para la mente, ¿no? Para los participantes y bueno también para las empresas en el sentido de algún tipo de beneficio como este que comentamos.
Muy bien. Aquí, en este caso también, Ricardo nos ayudó y nos vino muy bien a centrar cuál podría ser la métrica a utilizar para realizar esa comparación entre las imágenes rescaladas y las imágenes originales. En este caso, vamos a utilizar ese SIM, que es un índice de similitud estructural, ¿no? Y que lo que va haciendo básicamente es cogerse trocitos pequeños de las dos imágenes, compararlas utilizando gaussianas. Bueno, es un poco así complejo para comentar ahora en directo, pero que es el estándar en este tipo de casos y bueno, ya os digo que Ricardo aquí nos ayudó mucho también a definir esta métrica.
Sí, también enlazaremos todas estas métricas porque al final bueno, pues es bueno conocerlas y también sobre todo si son métricas que son estándares de mercado, aunque no sea nuestro campo, ¿no? Pero si son estándares de mercado sí. Viene bien por lo menos saber un poco hacia dónde va, a lo mejor no sabemos la fórmula de detalle, ¿no? Pero hacia dónde va estas métricas que se está utilizando, así que también las enlazaremos una vez que publiquemos la prueba.
Muy bien, pues lo siguiente sería la duración. ¿Hasta cuándo va a durar esta hackathon? Teniendo en cuenta además que estamos liberando las pruebas cada varias semanas, ¿hasta cuándo va a durar?
Nosotros lo que hemos puesto en la web, y digo nosotros porque es Spain ahí también con tu ayuda, ¿no? Tu input, habíamos planteado que fuese hasta final de marzo. Todavía no está la fecha cerrada, tendremos que buscar una fecha en la que veamos que sí que podemos cerrarlo bien, idealmente un domingo o un viernes, ¿no? Yo asumo que va a ser un domingo porque así la gente puede también enviar o incluso lunes, durante el fin de semana podrá enviar. Todavía no está puesto el día, pero durante las primeras semanas de enero lo vamos a cerrar en función también de cuándo liberemos, porque estamos viendo que ahora hay mucho interés, pero realmente no se ha apuntado a lo mejor tanta gente porque hay temas familiares, ¿no?, que atender, que estas fechas son muy especiales y queremos pues eso, dar tiempo a hacer las pruebas bien y que sean retos pues eso, que no agobien a la gente, pero que sí que supongan pues eso, un reto intelectual. Así que de fechas estaríamos hablando de la última semana de marzo. No está publicada, pero estará publicada en la web, además vamos a informar a todo el mundo. Y luego la entrega de premios, que queremos hacerla en modalidad mixta, ya sería en abril, durante la primera o segunda semana de abril, y la haríamos online, porque evidentemente pues seguro que hay gente que no puede acceder a otras comunidades autónomas o que no está en España, porque este reto, recordemos que está abierto a todo el mundo, no hace falta que las personas estén físicamente en España para participar. Y luego igualmente, pues como hay gente que a lo mejor está en Madrid y parte de los organizadores estamos en Madrid, pues queríamos también hacer una ceremonia presencial en función de si es viable o no, pero esto ya sería en abril.
Vale, bueno, sobre el tema de la participación, yo creo que hay dos temas que comentar aquí importantes. Lo primero, van ya más de 200 registrados y hace un par de semanas que se anunció y una semana que se sacó la primera prueba. Es verdad que se sacó justo antes de Navidades, pero hemos tenido envíos pues el mismo 24, el 25, el 26, el 27, o sea,
todos los días.
Tanto las fechas señaladas como el propio fin de semana posterior, ¿no? O sea, la gente desde luego va a utilizar cualquier momento y va a utilizar pues, los fines de semana y las vacaciones seguro para meterse en las pruebas.
Sí, la verdad es que la gente, yo creo que lo que están haciendo es aprovechar las cenas familiares, no lo sé, para dejar ahí la máquina corriendo, ¿no? Entrenando, y cuando terminas la cena, pues ya sales y dices, oye, ¿qué he tenido? Y lo subo ahí, ¿no? Para ver un poco, ¿no? Pero sí, todos los días. Sí,
además, todos los días no nos podemos ir de fiesta, así que poco más puedes hacer también.
Sí, la fiesta es online.
Efectivamente, la fiesta es hacerte la solución para la hackathon de Spain AI.
Eso es.
Muy bien. Oye, y un poco también para que los oyentes lo conozcan, cuéntanos sobre la plataforma que estamos utilizando para gestionar toda esta parte de los envíos y los resultados y tal. Porque eso lo hiciste tú, lo has hecho tú, te has metido toda la currada desde cero.
Bueno, me he metido parte de la currada, ¿vale? Porque también, como decíamos, hay tres partes, ¿no? De la plataforma, al final hay tres partes importantes. La primera es el despliegue de toda la plataforma, que eso, gracias a Dios, yo no sabía que existía, pero investigando, porque estuvimos buscando mucho antes de sacar los retos, identificamos una plataforma donde hay otros retos, otras pruebas similares, que también son, pues eso, bastante interesantes y tiene una vertiente académica muy importante, pues eso, pruebas de texto, pruebas de imágenes. Están online y es una plataforma pública que podíamos utilizar, lo estuvimos viendo y efectivamente la podíamos probar. Luego venía la segunda parte, que es justo la que yo creo que hemos comentado más, que es así que es ya de Spain AI, o bueno, Spain AI contigo, con todos los organizadores que están preparando las pruebas, que es la parte de generar los scripts de evaluación, subir los datasets de test para validar todas las entregas. Y esa sí que es la que estuvimos haciendo ya nosotros para configurar las pruebas. Tenemos una publicada y las otras dos pues, lo haremos de manera similar. Y la tercera es la de las pruebas, que aquí, como decíamos, en la que hemos publicado ya, los equipos de Zara participaron muy activamente y les vuelvo a dar las gracias. Cuando saquemos la siguiente, seguro que involucramos a otros equipos, ¿no? Pero de momento el de Zara es el que más ha participado activamente porque es la que hemos liberado. En la parte de lo que decíamos, la parte de la publicación de todos los scripts de evaluación, ahí sí que ha sido importante también la parte de concretar cuáles eran las pruebas que íbamos a hacer y cómo íbamos a evaluar los envíos, porque aunque la plataforma nos permitía las dos vertientes de evaluar código y de evaluar los envíos, es decir, pues el fichero CSV con los resultados, preferimos, al ser nuestro primer hackathon, pues pedir solo los envíos, porque bueno, la plataforma no la hemos testado mucho y queríamos ir pasito a pasito. O sea, en un futuro seguramente sí que pidamos envíos y podemos hacer incluso la parte de la ejecución de los algoritmos de reinforcement learning, que es un poquito la espina que nos ha quedado clavada de este, o sea, que no lo descartaría.
Sí, en este sentido, y bueno, por si alguien se pregunta, ¿no? Yo qué sé, ¿podría yo enviar las o cualquier otro? A lo mejor yo lo estoy haciendo bien, pero ¿podría otra persona enviar las soluciones compuestas de forma manual y sacarse el 100% en la prueba de NLP y entonces ganar y todo eso? Bueno, pues aquí decir que a los que, sobre todo los que queden entre los primeros, sí que les vamos a pedir de alguna forma que prueben que con su código han sido capaces de generar esa solución. Entonces, ahí vamos a tener cuidado y que nadie se piense que seguramente puede haber formas de hackear estas cosas, que no podría decir que es imposible, porque nada es imposible cuando hablamos de hackear, pero bueno, por lo menos que sí que vamos a exigir algún tipo de prueba, ¿verdad?
Sí, aquí es importante también mencionar esto. Nosotros, evidentemente, la idea es buscar a la persona que mejor resultado tenga, pero también validar que efectivamente ese resultado se ha obtenido usando técnicas de Machine Learning, Inteligencia Artificial o alguna otra técnica avanzada y que no hay una persona que haya ido uno a uno, por ejemplo, en el reto que tenemos publicado, que no ha ido uno a uno diciendo, oye, pues esto es esto y lo pongo a mano. Porque no pierde todo el sentido la prueba. Por eso es por lo que seguramente no está confirmado, ¿no? Pero casi seguro y desde ya yo diría que sí. Vamos a pedir que nos envíen el código para ejecutarlo y para ver que efectivamente se obtiene ese mismo resultado. No se va a pedir a todo el mundo. Si hay alguien que no lo quiera enviar, pues bueno, se podrá hablar con ellos. Pero las personas que sí que opten a premios, que ahora si queréis vamos a ver ese punto, pues a eso sí que se les pediría para validar que efectivamente eso, el premio se ha obtenido utilizando los métodos pedidos.
Vale. ¿Y cuál es el target? Tal y como tú lo ves, ¿qué tipo de profesionales crees que son los que se van a apuntar o hacia quién está dirigido?
Bueno, yo tengo un poco de sesgo, ¿no? Porque yo ya, como yo lo he organizado, yo estoy viendo quiénes están ahí metidos, que es público, ¿no? Lo puede ver todo el mundo, pero yo lo he ido siguiendo. Y mi sensación, o por lo que he visto, es que hay gente que ha dado ya alguna conferencia en Spain AI que quieren demostrar que efectivamente, pues no solo teóricamente tienen esos conocimientos, sino que saben resolver este tipo de retos, lo cual me parece muy interesante. Y luego también he estado viendo, nos han escrito personas de diferentes sitios preguntándonos si podían participar. Son personas que mi sensación no les conocía, o sea, que entiendo que son personas que acaban de terminar, pues, másteres o grados y quieren tener un acercamiento práctico con este tipo de retos. Aparte, luego también, pues es uno de los retos que yo creo que aparte de los retos académicos que existen, ¿no? Pues es uno de los retos que se ha publicado en español recientemente y que tiene además la componente esta sexy, ¿no? De poder decir que eres el mejor data scientist o por lo menos el mejor data scientist en alguna de estas pruebas que hemos lanzado. Con lo cual, bueno, pues el reconocimiento lo están buscando sobre todo, mi sensación es que lo buscarían sobre todo personas que ya tienen un reconocimiento en el sector, porque luego además les va a venir muy bien para sus empresas. O sea, si una empresa quiere poner, no sé, cualquier retailer, ¿no? Quiere sacar un reto similar y dicen, oye, en vez de sacarlo como una oferta, ¿no? Que vamos a publicar, si yo ya sé quién es el mejor y voy a su empresa y le contrato, pues oye, ya no tengo que hacer pruebas de pues pedir ofertas a diferentes empresas, leérmelas, tal, sino que van a tiro hecho. Y por la otra parte, pues eso, yo creo que las personas que están en estas empresas que ofrecen servicios, pues les viene muy bien posicionarse. O sea, que por un lado, posicionarse a nivel personal, pero también como apoyo a la empresa y luego posicionarse a nivel personal para pues poder acceder a esos puestos de trabajo diciendo, oye, pues yo he tenido este reconocimiento, con lo cual, mira, me pongo delante del resto de gente, ¿no? Como si tienes un reconocimiento cum laude o algo así, ¿no? De la universidad.
Sí. Sobre este tema también me gustaría aclarar una cosa y bueno, esto es algo que no sé si hemos llegado a hablar tú y yo en profundidad, así que si quieres, si tienes otra opinión me lo dices ahora. Pero sí que nos han preguntado acerca de si se podían inscribir grupos y aquí en su momento tomamos la decisión de, bueno, estamos buscando el mejor data scientist, no estamos tratando de mejorar los resultados de un problema hasta la fecha y entonces es importante que, bueno, que trabajen en grupo y no sé qué, sino que el objetivo es que una persona demuestre pues, su destreza de alguna manera. Entonces, no podremos evitar seguramente que pueda haber personas que trabajen en grupo, pero sí que lo que decidimos fue que solamente una persona fuera la que pudiera subir los resultados. Entonces, no van a ser ni premios colectivos, ni reconocimientos colectivos, ni nada de eso. Ahí sí que, repito, no podremos evitar que se trabaje en grupo, pero la idea o el objetivo no es ese, es que se trabaje de forma individual en este caso y bueno, pues seguramente está acorde con lo que acababas de comentar tú también.
Eso es. De hecho, el otro día, y ya me voy a meter en otro punto importante, el otro día nos escribieron tres chicas que a mí me fascina y me encanta que nos escriban, ¿no?, directamente para preguntar estos temas porque si hay dudas, pues escribidnos, cualquiera que nos esté escuchando porque así lo aclaramos. Y nos dijeron, oye, mira, vamos a participar en grupo. Les dije, oye, no hay ningún problema en que participéis compartiendo conocimiento, pero tened en cuenta que cada usuario va asociado a una persona. O sea, si, por ejemplo, nos escribís diciendo, oye, somos el grupo de A, B y C, ¿vale? O de, no me acuerdo cómo se llamaban, por eso digo A, B y C, sí. Y hemos hecho un envío y quedamos primeras, pues perfecto, pero tendréis que designar a la persona que va a recibir el premio, porque solo hay uno. Dentro de los premios, evidentemente, hay gente que no lo necesita, ¿no? Pero también va a haber becas. Si hay una beca, evidentemente, si se quiere optar, es una beca, no se van a dar tres becas. A lo mejor la empresa luego dice, oye, no, me interesa, bueno, puede ser, pero en principio es solo una persona para cada uno de los premios que está, que iremos publicando también durante las siguientes semanas. Si se quiere compartir conocimientos, si se quieren copiar soluciones, bueno, no vamos a buscar, no vamos a hacer, pues eso, caza de brujas, ¿no? Pero que nos parece interesante eso, que se comparta conocimiento y que se busque, pues eso, compartir conocimiento para mejorar, pero que se tenga en cuenta que es una sola persona la que va a estar reconocida.
Vale, seguramente esta primera edición nos va a ayudar mucho para aprender, bueno, pues casuísticas que se pueden dar, ¿no? Para que nos lancen todo este tipo de preguntas, para plantearnos si hemos tomado buenas elecciones en algunos casos o si deberíamos modificarlo. Pero bueno, yo casi desde aquí de primeras ya pediría a todo el mundo perdón, porque sé que no va a estar todo perfecto, sé que seguramente no habremos tenido todo en la cabeza, pero bueno, estamos intentando hacer dentro de lo que sabemos y dentro de nuestra experiencia lo mejor posible. Lo que me lleva a preguntarnos, Néstor, ¿por qué nos metimos en este lío? ¿Tú lo recuerdas?
Pues yo sí te digo la verdad, yo noté una carencia. Noté una carencia porque a mí el tema de los hackatones siempre me ha gustado. De hecho, yo, bueno, conocí a los Data Primos, ¿no? En 2016, que son unos tíos que están ahí, desde aquí les saludo, ¿no? A Virilo and Company, que Virilo es con el que más hablo, Virilo Fernando, son con los que más hablo. Les conocí hace tiempo y me gustaba el tema de Kaggle, estuve hablando con ellos. También en base a esto me metí más en el tema de Machine Learning práctico, ¿no? Porque yo venía del mundo académico. Y me di cuenta de que en España no habíamos hecho, LATAM, no sé, pero en España en particular no habíamos hecho hackatones así importantes desde 2018 o 19, que se había lanzado uno Telefónica, y no teníamos nada más. Me pareció interesante sacar un reto con estas características. Y bueno, pues comentando contigo, creo que tú también tenías interés en hacer algo así similar, y yo creo que un poco fue la pelota, ¿no? Que fue engordándose, fuimos hablando, nos fuimos animando mutuamente, y yo creo que a raíz de esto surgió, pero yo creo que no hubo nada, ninguna chispa en particular, ¿no? No sé si tú tienes alguna visión un poco diferente.
No, básicamente la misma. Yo simplemente recuerdo, o al menos la imagen que tengo de la conversación que originó todo esto, fue justo lo que decías, cada uno lo había pensado por su lado, pero es verdad que, joder, tú de una forma más oficial desde Spin ahí, yo es verdad que soy un poco más espíritu libre y aunque estoy con vosotros y colaboro con vosotros, también tengo miles de cosas en la cabeza por otros lados y inicialmente no había pensado en hacerlo con Spin ahí y cuando lo dijiste, pues la cosa ya cayó por su propio peso, ¿no? Y básicamente se convirtió en algo así como a que no hay narices. Que no hay narices, pues venga, tiramos para adelante. Y bueno, pues tiramos para adelante sin pensarlo bien. Y ya cuando empezamos a pensar y vimos los líos que había, aún así seguimos tirando y aquí estamos.
Sí, eso es. Bueno, yo volviendo sobre lo que decía antes, el tema de Kaggle, ya os digo, yo con los Data Primos, con Virilo, Fernando, Javier, había hablado bastante, pero yo realmente nunca he participado activamente en los Kaggle. Yo sí que me he hecho como todo el mundo el del Titanic, ¿no? El del precio de las casas, pero me parecía justo eso, que había una oportunidad interesante para hacer algo chulo, que había pues mucho conocimiento dentro de Spain ahí y amigos, ¿no? Porque al final hay mucho amigo aquí también que ha colaborado. Y me parecía, pues eso, que era el momento. Además, justo también coincidía con que este año había sido un año muy, muy particular, que yo creo que todos hemos estado en casa viéndonos un montón de tutoriales, aprendiendo mucho y yo por lo menos tenía ganas de poner en práctica esto, que yo como organizador, entiendo que tú también, pues el poner en práctica esto implica, pues eso, preparar las métricas, ver los datasets, asegurarnos de determinadas cosas y habrá otra gente que lo querrá poner en práctica, como ya estamos viendo, ¿no? Más de 200 apuntados. Lo quieren poner en práctica, pues, para demostrar que este año, pues, que sí que han aprendido y que sí que ha sido un año en el que, a pesar de haber estado todos como hemos estado, pues, ha sido un año en el que han podido mejorar en algún aspecto.
Sí, yo, siendo sincero, te reconozco que me, en el fondo, me fastidia un poco el hecho de no poder participar.
A mí también. Pero bueno.
Teniendo los resultados, si me pusiera a ellos, no, quedaría hasta de los últimos, ¿no? Pero bueno. Me pica un poco el hecho de no haber podido hacerlo.
Yo aquí te voy a hacer una confesión. A mí también me gustaría participar, pero sé que quedaría muy mal porque me tendría que mirar un montón de cosas y tal. Y luego, además de quedar mal, quedaría mal porque no tengo casi tiempo, porque estoy siempre con mis líos como tú. O sea, que casi prefiero organizarlo porque así la excusa viene dada, ¿no? Digo, no, yo como he visto el test, no puedo participar. porque sé que hay gente muchísimo mejor que yo y me fastidiaría quedar, pues eso, en una posición chunga, que yo creo que sería el caso, porque ahora con tantos líos no podría dedicarle tiempo.
Sí, bueno, aquí antes se decía que el que no sabe hacer las cosas se mete a profesor, y lo digo yo, que he sido profesor durante muchos años de universidad, pues el que no sabe hacerlo bien en una competición lo que hace es organizarla, que es nuestro caso, ¿verdad?
En mi caso, por supuesto, así es.
Sí, nada, ya somos dos. Vale, pues no mucho más. Si alguno de vosotros os lo estáis planteando, no hay que pagar absolutamente nada por participar. Como dice la gente de Todopoderosos, es bastante gratis. O sea, que en principio cualquiera que tenga tiempo, que ya es mucho, y bueno, pues tampoco se necesitan realmente recursos demasiado, yo creo, demasiado grandes para las pruebas que se han puesto, se puede animar a participar sin problema. Sobre el tema de los recursos no hemos hablado. No sé si tú tienes otra percepción, Néstor.
Pues yo, la verdad es que no he hecho pruebas como tal, porque ya te digo, entre organizarlo y preparar las métricas, no he hecho pruebas como tal, pero yo creo que a día de hoy, con el tema del colaborador y pues estos entornos cloud, que además te permiten utilizar pues, las TPUs y todos estos GPUs, etcétera, yo creo que es bastante sencillo conseguir scores potentes, porque además aquí, recordemos, lo importante no es tener el algoritmo más potente, sino pensar en cómo resolver estos retos que no son los retos estándares a los que podemos estar acostumbrados, ¿no? A lo mejor alguno dice, no, sí, pero este reto se parece mucho a... Seguramente se parezca, ¿vale? Pero no va a ser el mismo, porque los hemos planteado también para que sean un poco innovadores. O sea, que habrá también que leer, que entender cuál es el estado del arte, identificar cuáles son las, pues eso, los trucos que hacen que el algoritmo mejore un poco, pero yo tengo la sensación de que no se trata de tener la máquina más potente. O sea, que yo creo que todo el mundo puede participar y es más un reto de yo he leído, yo tengo idea feliz y yo lo he enfocado bien, a un reto de, oye, pues yo he dejado la máquina más tiempo corriendo y mi red neuronal es más profunda.
Vale, pues no sé si tienes tú, ¿nos dejamos algún tema importante, algo que quieras comentar?
Yo aquí tengo anotados dos temas que quería comentar. El primero es el de las bases. Nosotros nos hemos basado, nunca mejor dicho, ¿no? Mucho en Kaggle. Hemos cogido las mejores prácticas, hemos cogido ideas que tenían ellos de bases de participación. Al final, lo que hemos estado viendo también es que lo que se pide son temas de lógica. O sea, temas de lógica en el sentido de cómo cumplir con las bases. Es decir, no hagas trampas, no intentes mirar el dataset porque luego te vamos a pedir... pues eso, te vamos a pedir que nos des el código, seguramente si quedas de los primeros para evaluar que efectivamente lo has hecho bien, que no lo has hecho a mano. No intentas hacer trampa buscando leaks y tal, porque es la primera vez, o sea, seguro que algo nos hemos dejado, aunque hemos tratado de ser muy meticulosos en este punto, y te pediremos igualmente el código, con lo cual si tienes el dataset tendrás que tener un código que genere los resultados esperados, o sea que ahí también lo validaremos. Y que tengáis en cuenta, pues eso, que es el primer reto que nosotros lanzamos, lo estamos haciendo con nuestra mejor voluntad. Desde Spain AI, bueno, pues ya sabéis, somos una asociación que esto no lo hacemos por el lucro, lo hacemos porque creemos que beneficia a la sociedad. O sea, que si alguien quiere colaborar, pues perfecto, pero seguro que hay cosas que son muy mejorables, así que entendemos que nos podáis decir cosas mejorables. Y luego también en cuanto a premios, que no hemos mencionado nada, es el último punto que yo quería apuntar aquí. Estamos hablando con varias empresas que están muy interesadas. Como decíamos, estamos hablando del tema de becas, premios en metálicos, otro tipo de premios como pueden ser cursos de formación. Los vamos a anunciar durante la, creo que, primera o segunda semana de enero. Iremos anunciando porque seguro que hay más empresas que se interesan según vayamos teniendo nuevos premios, nuevas recompensas. Así que os diría que, bueno, que aunque ahora mismo no tenemos nada anunciado, sí que esperamos tener cosas a anunciar durante las primeras semanas de enero. Las iremos comunicando también por el mailing list que tenemos con todas las personas que se han apuntado. Y lo dicho, esperamos que os guste mucho, que seáis comprensivos, porque seguro que hay cosas mejorables y que os gusten las pruebas y participéis, porque al final esto lo hacemos por eso, para que la gente se anime a participar.
Vale, pues oye, Néstor, si pudieras hablar con tu yo de hace un par de meses, ¿le dirías que se librara de este lío o que se metiera?
Le diría que pensase que hay muchas cosas pequeñitas que hay que hacer, que llevan muchísimo tiempo y que conseguir el dataset es algo muy importante, que nos va a llevar tiempo y que empezase ya. De hecho, hablaría con mi yo de hace 5 meses, porque hace 2 meses yo creo que ya teníamos los datasets casi cerrados y luego han venido muchas otras cosas.
Efectivamente.
Y tú, muy bien. Preguntaría, ¿qué dirías tú? Porque no te he preguntado, ¿tú cómo lo ves?
Nada, yo creo que sí, que me habría metido exactamente igual. Estas cosas hay que taparse los ojos y tirarse a la piscina. Luego, pues puedes ir recortando si ves que no vas a poder hacer todo lo que querías al principio. Y yo esto lo veo casi, si quieres, como un MVP, ¿vale? Es un producto mínimo viable de hackathon, que ya es bastante complejo dentro de eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo responde la gente, su feedback. Y el año que viene, pues trataremos de mejorarlo. Pero yo creo que estas cosas, como mejor se aprende, es lanzándote.
Sí, así que nada, totalmente.
Además, estoy viendo que se está respondiendo por parte de los participantes, lo que decía, tanto en el número de registros como en los envíos que ya está viendo, cómo se están mejorando los resultados. Y bueno, es como cuando creas, lo que otra vez vuelvo al símil del producto, ¿no? Cuando creas un producto y ves cómo la gente lo utiliza, cuando te empiezas a sentir orgulloso de él, ¿no? Pues aquí exactamente igual.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, lo último, antes de cerrar, bueno, también hay mucha gente que hemos estado aquí colaborando. Evidentemente, Frank y yo somos un poco las caras más visibles. Pero también aprovechar para dar las gracias, ¿no? Voy a pasar por la lista rápidamente a Javier Ventajas, que nos ha estado ayudando, a Patricia, Patricia Cebes, Alba, que también ha estado impulsando mucho. Y luego, aparte de que hemos mencionado ya Gabriel, Adrián, Álvaro, Ricardo también, estuvimos hablando con Jamal, con Eric, evidentemente, que le hemos dicho, y luego también con Fernando Paul, fundadores de SpinAI, y con Jax, que son personas que han estado colaborando. Seguro que hay más gente que colabora, pero aprovecho para mencionarles, aunque sea brevemente, porque esto al final es un trabajo que, aunque podamos estar más visibilizados unos u otros, esto es una cosa que si no somos bastantes, no sale adelante. Que parece fácil, pero tiene cierta complejidad montar todo esto.
Vale. Néstor ya se pasó por el programa un día hablando de SpinAI, pero bueno, yo os recomiendo que os paséis por la web de forma general, porque además de la hackathon vais a encontrar contenido muy interesante, los webinars que ha estado comentando Néstor, por ejemplo, pero bueno, hay muchas más cosas interesantes que podéis ver ahí. Os recomiendo también, si queréis, que sigáis su Twitter, si sois personas de Twitter, y en este caso el Twitter es, la cuenta es spin-ai-bajo, ¿vale? Bueno, aquí hay que tirar de guiones bajos enseguida porque son nombres que normalmente van a estar pillados.
Estaba pillado.
Y bueno, también tu cuenta de Twitter, Néstor, ¿cuál es?
Bueno, la mía es Néstor Álvaro, pero decir que la miro más bien poco. O sea, la tengo ahí de manera meramente informacional. No suelo escribir mucho. De vez en cuando me mencionan, pues a veces sí que respondo, pero en principio no estoy siendo muy activo. A lo mejor en el 2021 como propósito intento activar un poco ahí. Pero sobre todo yo le diría a la gente que siga la de Spain ahí, porque ahí sí que van a encontrar contenido de mucho interés. Porque yo a veces publico cosas que no están dentro de la IA, pero en Spain ahí tratamos de publicar temas de interés dentro de la IA, o sea que yo creo que es un buen punto de referencia.
Vale, bueno, pues luego ya sabéis que a nosotros nos podéis seguir en @pensamientodp, es nuestra cuenta de Twitter, que podéis también acceder a nuestra web en pensamiento.digital. Y que podéis escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcasting. Si habéis conocido este programa a través de este episodio en concreto, pues estamos en todas. Podéis ir a iVoox, a Google Podcasts, Apple Podcasts. También estamos en Redcast, que es una red de podcasts, sobre todo centrados en negocio y en marketing. Y por nuestra parte, nada más. Néstor, te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí para que charlemos un poco sobre la hackathon. Yo creo que habrá que volverlo a hacer. No sé si a mitad de prueba o ya hacia el final, hacia el final seguro para analizar los resultados, pero bueno, ya igual cuando estén lanzadas las tres pruebas le podemos dar otra vuelta a ver cómo ha ido evolucionando todo.
Habrá que darle otra prueba y aprovecho para mencionar que yo creo que estaría bien que te entrevistásemos en el podcast, que si no digo que tenemos podcast en Spain ahí, seguro que me dan, que yo no estoy ahí activamente, pero también tenemos podcast y hablamos con diferentes personas y yo creo que estaría bien tener ahí una entrevista igual que hemos hecho tú esta, pues ahí contando un poco cómo ha sido la experiencia como organizador, ¿no? Porque ahora mismo estamos empezando, pero dentro de unas semanas, independientemente de que tengamos otra entrevista por este canal, yo creo que sería bueno que te entrevistasen porque tienes mucho que contar. También para hablar de todo lo que estás montando, además de este hackathon, que no es poco.
Bueno, yo te lo agradezco un montón. A ver, yo voy encantado. Desde luego, no hace falta que me invitéis para hablar del podcast, que está muy interesante, yo lo recomiendo. De hecho, Algún día tengo que hacer un especial solamente hablando de podcast, que ya hablamos con Andrés Torrubia un poco sobre el tema, pero yo creo que algún día tengo que hacer algo así. En este caso, vuestro podcast se llama Lo que hay que oír, donde AI es AI de Artificial Intelligence, ¿vale? Un juego de palabras también bastante claro, pero bueno, es el podcast de Spain AI, Lo que hay que oír. Así que os recomiendo que a los seguidores que les apetezca que se pasen por allí. Además, es un rollo un poco distinto. Yo creo que es muy complementario con este podcast y está muy bien. Y desde luego estáis llevando a gente muy, muy interesante también.
Por eso esperamos contar contigo, que también nos pareces interesante. Así que bueno, tarde o temprano seguro que te llega invitación.
Vale, bueno, Néstor, de nuevo, muchísimas gracias por pasarte por aquí y nada, pues yo seguiré manteniendo informados a los seguidores en el programa hasta que volvamos a grabar sobre el tema, tanto si es aquí como si es en el podcast de Spain AI, y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Frank, y aprovecho también para mandarte un abrazo porque yo creo que ya casi también te felicito, no sé cuándo lo sacaremos, creo que en breve, pero te felicito salida de 2020 y entrada en 2021. Y nada, aprovecho para felicitarte las fiestas, que por las temporadas en las que estamos yo creo que es el momento, ¿no? Felices fiestas. Y felices fiestas a todos los oyentes, claro.
Justo. Igualmente para ti, felices fiestas, aunque luego ya en privado nos despediremos convenientemente, pero también aprovecho para desear felices fiestas a todos nuestros oyentes, aunque es muy posible que esta semana saquemos un segundo podcast, que ya lo decía, que la idea era sacar dos. Pero por si acaso alguno no lo escucháis, o por si acaso al final me surge cualquier lío de los que me pasan otras veces y no soy capaz de publicarlo, espero que el 2021 sea, bueno, no sé, no voy a decir que mucho mejor para, de forma individual, porque ha habido casos de todo, pero de forma general, que sea mucho mejor para todos. Y bueno, pues que siga ayudando a crecer a todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial, que al final es lo que nos ocupa en este programa. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaos mucho, que eso desde luego a día de hoy es lo más importante.
Un abrazo muy fuerte a todos.